Bueno, pues vamos a aprovechar que ha salido esa promo para empezar hoy un poquito antes, Docencia con Compromiso Social, ya que tenemos a todas las personas que van a intervenir en el programa de hoy ya en el estudio de la radio y absolutamente preparadas para comenzar a hablarnos de su experiencia en estos proyectos de aprendizaje que se llevan a cabo en la Universidad de Salamanca de aprendizaje-servicio. Así que vamos a comenzar ya con Docencia con Compromiso Social. Docencia con Compromiso Social. Es el nuevo programa de Radio Universidad de Salamanca, impulsado por la Asociación Red de Aprendizaje Servicio de Profesores y Profesoras de la USAL. Cada martes a las 10:30 de la mañana conoce todo lo que en la Universidad de Salamanca se realiza en materia de docencia con compromiso social. Bueno, pues ahora ya sí, damos la bienvenida al estudio a todas las personas que se encuentran ya en el locutorio de Radio Universidad de Salamanca. Ana Belén Gil González, que es la coordinadora del proyecto que vamos a analizar hoy. Muy buenos días, Ana Belén.
Hola, buenos días.
Y Ana de Luis Reboredo, profesora permanente del equipo. Muy buenos días, Ana.
Buenos días.
Bueno, dos Anas aquí en nada de tiempo. Y se encuentran también con nosotros Rubén Hernández Martín, que es estudiante dentro de este proyecto. Rubén, ¿qué tal?
Hola, buenos días a todos.
Muy bien, muchas gracias por venir a la radio, Rubén.
A vosotros por invitarme.
Y Diego Gómez Terradillos, que también forma parte del proyecto. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, si os parece, a mí me gustaría, creo que es de Ingeniería Informática, donde se implica, ¿no?, este proyecto de aprendizaje-servicio, Ana Belén.
Eso es, tanto el grado en Ingeniería Informática como el máster universitario en Ingeniería Informática, ambas titulaciones.
Ambas titulaciones y creo que con un tiempo ya de vida, ¿no? ¿Es la primera edición o es la primera edición?
No, no es la primera edición. Empezamos hace 3 años a plasmarlo de manera APS con esta metodología y ahí seguimos.
Uh-huh. ¿Qué tiene de diferente esta tecnología, Ana de Luis, en este caso? ¿Qué tiene de diferente esta tecnología de aprendizaje-servicio? ¿En qué se diferencia del resto de formas de enseñar que tenemos en la universidad?
Bueno, es una manera de llevar a la práctica lo que aprenden, en la teoría, en los contenidos de las asignaturas, pero además llevarla a la práctica en casos reales, la experiencia de tener casos reales y con la satisfacción además de prestar un servicio que resulta útil para asociaciones y para ámbitos que tienen una labor social.
Uh-huh. Bueno, eso implica también que hay que buscar socios, ¿no?, para que colaboren y para que estén en este proyecto y que colaborarán si les interesa. Quiero decir, si hay un interés de que esto les va a producir un beneficio, ¿no?, a esas instituciones. Supongo que eso también ha corrido de vuestra parte, Ana Belén. Cuéntanos un poco, a lo largo de estas ediciones, con quiénes se ha trabajado. Luego ya iremos con lo que ha sido este año.
Pues, todo comienza también porque desde las asociaciones sin ánimo de lucro pues no tienen tampoco dinero ni recursos para agilizar el soporte a cosas tan básicas como el gestionar grandes volúmenes de datos que puede ser una base de datos. Muchos no tienen redes sociales, no tienen web, no tienen aplicaciones pequeñitas que les servirían en su día a día. Y entonces acudían a nosotros para que les echásemos una mano. Y surgió la posibilidad de trasladarlo a estos proyectos APS. Entonces, hemos trabajado a lo largo de este tiempo con un montón, incluso ayuntamientos pequeñitos, la Asociación Diabetológica Salmantina, o Aspace, o Gatos del Río Tormes, uh-huh, etcétera, la Casa de las Asociaciones del Ayuntamiento de Salamanca, a través de muchas asociaciones sin ánimo de lucro, uh-huh, que gestionan.
O sea que esa demanda ya existe esa demanda porque hay muchas instituciones a las que atender, ¿no?, que se les puede brindar ese servicio.
Eso es, uh-huh, surgió así como una
necesidad. Oye, ¿y estos Gatos del Río Tormes, de qué, esta asociación de qué es? ¿De gatos? ¿De qué es la asociación?
No, pues es una asociación que se dedica a dar cobertura a todas esas colonias felinas que hay en los entornos del río Tormes. Sí. Entonces es una asociación sin ánimo de lucro que inicialmente no tenía ni página web, ni tenía redes sociales, ni tenía nada. Y pues le hicimos toda la imagen corporativa, todas las redes sociales, etcétera. Y ellos se dedican, son gente voluntaria que se dedica a dar soporte a esas camadas que hay debajo de los puentes del río Tormes.
Sí, yo la primera vez que las vi, digo, bueno, esto parece mentira, ¿no? La cantidad de gatos que había por allí. Sí.
Pues una de las asociaciones es esta.
Fíjate, qué interesante, desde luego. Oye, ¿y los estudiantes? Vosotros sois de este año, ¿no? ¿Os habéis implicado en el proyecto este año o sois de otro curso?
No, nosotros lo hicimos el curso pasado, bueno, hace dos cursos que hicimos y participamos en la creación de la base, bueno, modificación, reestructuración de la base de datos de los diabetológicos de Salamanca de la asociación.
¿Y por qué os apuntasteis a esta iniciativa, que supongo que es voluntaria? Contadme, ¿cómo la visión del estudiante?
Bueno, pues, todo surge a raíz de que estábamos en clase, de, si no recuerdo mal, de sistemas de bases de datos, que nos la impartían a De Luis. Y nos lo propuso abiertamente a todos mis compañeros y a mí que estábamos allí en clase y pues yo no lo dudé, yo con Gómez pues ha sido mi compañero de andanzas estos 4 años de carrera y pues dije, nos apuntamos, ¿no? Y dijimos, pues para allá que fuimos, nos apuntamos por ese motivo.
¿Habéis terminado ya la carrera, por cierto, o estáis en el cuarto curso ya?
Estamos en el cuarto curso.
En el cuarto, o sea, queda nada entonces, ¿no?
El TFG y una asignatura.
Y oye, ¿qué os aportó, no, esta experiencia? ¿Os imaginabais que iba a ser una cosa así? ¿Qué os aportó? Porque supongo que aporta mucho, ¿no? De pasar a las aulas donde uno está resolviendo problemas ahí a nivel interno a proyectar ese conocimiento a otras personas, es diferente, ¿no?
Hombre, yo creo que nos aportó en muchos aspectos el que tú dices, principalmente porque, claro, dentro de unas aulas siempre te acabas quedando un poco en un marco más teórico, más, por así decirlo, menos pegado a la realidad, y cuando tienes que verdaderamente te ponen un problema encima de la mesa y tienes que decir, oye, pues hay que darle una vuelta, tenemos que pensar cómo solucionar este problema, pues es cuando yo creo que verdaderamente, aparte de afianzar lo que aprendes en clase, es cuando aprendes a manejar esos conceptos y aprendes a darle una utilidad práctica. Y luego, pues, la parte ya más altruista, de más voluntariado, ¿no? De que, pues, que tu trabajo se ve reflejado en que estás facilitando la ayuda a personas que trabajan con tu producto o con lo que has desarrollado durante el día a día y es lo que te hace, pues, al fin y al cabo, llenarte como persona, ¿no?
¿Y cómo fue tu experiencia, Gómez Terradillos?
No, la verdad que la experiencia fue fantástica porque en todo momento con las personas que tratamos mostraron una gratitud y unas ganas de incluso ayudarnos a nosotros cuando lo que les ayudamos somos nosotros a ellos, que la verdad que pues te hace querer trabajar, querer acabar el proyecto y eso, y querer que quede lo mejor posible. Y es lo que se busca, querer facilitar la vida. Al final no lo hacemos por hacer, lo hacemos por ayudarles y por solucionarles la vida.
Uh-huh. Y bueno, ¿qué aspectos de la vida les solucionasteis? ¿Cuál es el programa que les disteis? Supongo que sería un programa, comentarnos un poco el contenido.
Pues ellos tenían una base de datos que crearon ellos pues de una persona de la asociación que tenía un poco más de práctica y hizo una base de datos más rudimentaria pues en la que ellos tenían un seguimiento de sus pagos, de las personas que están implicadas, de los que han estado, y pues nosotros lo que hicimos pues es coger esos datos y más o menos hacer una reestructuración de todos esos datos y facilitarle una serie de informes, una serie de aspectos para que fueran capaces de automatizarlo todo más y de que la información estuviera bien organizada y más protegida y mejor estructurada.
Uh-huh. Oye, Ana Belén o Ana de Luis. Luis es apellido, supongo. Sí, sí. Ana Belén o Ana, ¿en qué curso se ofrece esta oportunidad a los estudiantes? No sé si están en segundo, en tercero. ¿O hay de varios cursos?
Hay de varios cursos. Ellos concretamente cursaron las asignaturas de diseño de bases de datos y sistemas de bases de datos y entonces realizaron esos desarrollos. Pero luego también tenemos TFGs y TFMs y luego está el máster universitario en ingeniería informática donde son pues alumnos de esa titulación que ya han terminado el grado, por lo tanto son ingenieros y están haciendo su máster, entonces...
Uh-huh. Bueno, ocurre en este programa que estamos haciendo es un poco diferente al que venimos a los que hemos hecho de aprendizaje servicio porque es el único donde hay chicos, creo, el único donde hay más chicos, no hay ninguna chica en este caso, supongo que también porque eso ocurre en las carreras de informática que siguen siendo predominantemente masculinas, Ana Belén.
Es verdad que el porcentaje de chicas en esas titulaciones es mucho menor, pero es verdad también que muchas chicas han participado en el programa. De hecho, en el programa estos de APS están ahí.
En un 50-50.
50-50. Uh-huh. Sí, sí.
Y este año, contarnos un poco la edición de este año.
Pues este año ha sido un poco más complicado, porque tenemos este tipo de proyectos no son sencillos ni se desarrollan en 15 días. Tanto es así que ellos empezaron dentro del programa PS y luego continuaron la labor sosteniendo la base de datos y soporte a la gestión con actividades de voluntariado. Hemos tenido que meter junto con el APS soporte a actividades de voluntariado para dar continuidad y terminar los proyectos. Son proyectos muy buenos.
Eso es lo que ocurre con la informática, ¿vale? Porque es que el nivel usuario es un nivel todavía pequeño, ¿no?
Claro. Ya me he perdido la pregunta.
Pues eso, no, me estabas comentando que han tenido que formar parte de ese voluntariado ya en proyectos, sí, que han venido después para dar cobertura, ¿no?, a todos esos temas que surgen después, sí, de implantado el programa en
eso
concreto.
Es. Y entonces este año es un poco de transición porque estamos intentando acabar cosas que iniciamos los cursos pasados. Entonces tenemos que ponernos también manos a la obra, Ana y yo, porque hay muchas cosas que se empiezan, ellos son estudiantes. Entonces, hay, por ejemplo, la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León, a los pobres, les tenemos ahí en stand-by, porque uno de los alumnos que desarrolló una base de datos para automatizar procesos y demás, pues está de Erasmus fuera. Entonces, tenemos que ponernos, el pobre nos dejó la tarea hemos podido.
Y estáis todavía, está el proyecto ahí parado, ¿no?
Eso es, y junto con eso, algún otro. Bueno, estamos desarrollando de todas maneras, por ejemplo, una base de datos no normativa para SPACE. Y eso también es una labor importante, tiene que ha pasado por el comité ético, nos han dado el ok, tenemos que ponernos en la asociación a generar la base de datos, estamos entrenando los modelos, son tareas que llevan mucho tiempo.
Claro, porque no es tampoco fácil, ¿no?, la tarea que hay que realizar, imagino, ¿no? No es nada fácil.
No es fácil y excede con mucho las horas que se contabilizan en los proyectos APS. No hay horario regulado, normalmente en las asociaciones pues vas por la tarde cuando ellos pueden, a horas fuera de todo rango laboral, pues normal.
Oye, ¿y qué motiva? ¿Qué motiva entonces a seguir ahí? Porque no es la primera edición, me comentas que van varias, ¿no? Y que cuando hay que sacarlo de horas que quitas de otros sitios, ¿no? Y porque son trabajos realmente intensos, ¿no? También que requieren luego incluso un asesoramiento posterior, como comentabas. ¿Cuál es la motivación para seguir adelante, Ana Belén?
Bueno, pues no sé, por mi parte yo veo que en estas asociaciones la mayoría no están profesionalizadas, entonces ellos mismos son voluntarios. Por ejemplo, los del Río Tormes pues son gente que les gusta los gatos de todo tipo, o la Asociación Diabetológica son gente que tiene un familiar que es diabético o ellos mismos lo son, entonces tampoco son voluntarios igual que nosotros, entonces ves que puedes trabajar y que puedes aportar algo. No sé, la motivación es puramente dejar algo, o sea, lo del compromiso social, pues al final es eso, en resumen, compromiso social.
Oye, la inteligencia artificial, porque a ti te conocemos ya en la Universidad de Salamanca como la mujer de la inteligencia artificial, estás trabajando ya bastante en inteligencia artificial. Creo que este año el proyecto parece que contempla también esa materia de la inteligencia artificial que ya está por todos sitios.
Claro, al final estamos viendo que hay muchos desarrollos que estamos utilizando la inteligencia artificial y para automatizar todos esos procesos cotidianos es muy sencillo a través de inteligencia artificial. Entonces, la estamos empezando a meter y por eso hemos querido dar el nombre, hasta ahora era usable y accesible, pues le hemos metido la palabra inteligente porque en el fondo es que no puedes no usarlo y claro, tiene que estar ahí.
Ana de Luis, cuéntame un poco también de tu experiencia, también por qué te vinculaste y quisiste estar en esta historia.
Bueno, la verdad es que me lo propuso Ana Belén y pues me parecía interesante y nosotros hemos colaborado desde hace muchos años en muchos proyectos juntos y entonces pues no lo pensé, vamos, me pareció interesante y ayer nos lanzamos.
Oye, y las anécdotas supongo que habrán menudeado, ¿no? Porque a mí, fíjate, con lo de los gatos yo creo que ya tengo la anécdota del programa. Supongo que anécdotas habrá habido muchas y también habréis conocido a mucha gente, ¿no? Y muchas historias, ¿no? Y conocer un poco más en profundidad también cómo es la sociedad de Salamanca. Supongo que eso también da pie a ello.
Pues sí, también, como comentaba Ana, el conocer a gente que está implicada en esas asociaciones, pues también poniendo su tiempo y su esfuerzo de manera voluntaria, pues también te hace valorar también mucho esos esfuerzos que tienen que hacer ellos y esa labor que desempeñan. Y luego también, pues un poco el problema que hemos tenido, que ya habéis comentado, de que en este tipo de proyectos que hemos planteado nosotros es muy difícil encajarlos en una asignatura que es cuatrimestral, que está muy limitada en el tiempo, que tardas un tiempo en dar unos contenidos y cuando los quieres aplicar ya casi se te ha acabado el periodo. Entonces, pues también ha sido muy satisfactorio ver cómo ellos se han sentido tan implicados, como que no han dado por acabado el asunto cuando ha terminado la asignatura. Ellos han querido seguir adelante porque eran conscientes de que no habían podido terminar el trabajo al nivel que queríamos. Y entonces es muy satisfactorio ver cómo pues han querido ya de manera al margen de las notas y de las calificaciones y de las asignaturas, pues seguir implicados lo que ha hecho falta hasta que las cosas han quedado funcionando. Entonces, claro, pues eso también.
Bueno, que en la universidad se aprendan otras cosas también está bien, ¿no? Por ejemplo, la materia del compromiso, ¿no? El de servicio a la sociedad también está bien, ¿no?
Sí, sí, también.
Y si no existiera este tipo de asignaturas, seguramente pues pasaríais, quizás eso pasaría casi sin notarse, ¿no? Esa proyección social que al final también tiene que producirse, ¿no?, dentro de los conocimientos universitarios. No sé qué opináis, si me estoy poniendo muy seria ya con esto. Quizás.
No, yo por mi parte, bueno, yo creo que por la de mi compañero también, pensamos igual, la verdad, en nuestro caso, pues como ha comentado Ana, empezamos, creo que el proyecto fue en torno a abril y lo tuvimos que extender hasta septiembre, octubre, una cosa así fue más o menos. Merece la pena. Yo la verdad que, bueno, yo lo que opino que podríamos pensar los dos es que animaríamos a todos nuestros compañeros a participar en ello, porque cuando ves en los ojos de las otras personas, los que están dentro de la asociación, su agradecimiento por el trabajo que has hecho, eso llena mucho. Y la verdad que ver que tiene una aplicabilidad lo que puedes hacer y lo que puedes aportar a esta sociedad, yo creo que eso es lo que más llena de este programa y por lo que... Vamos, animaría a todo el mundo a participar en él si puede hacerlo.
Que yo creo que con agradecimiento a los informáticos os mira todo el mundo. Yo creo que con agradecimiento porque estáis, no sé si sois conscientes, ¿no?, de que la informática ha cambiado el mundo. Yo supongo que sí, ¿no?, y que habéis elegido quizás la carrera por eso, ¿no? A mí me parece que nada ha cambiado el mundo como la informática. Desde hace ya muchísimos años no había habido nada tan fundamental a la hora del cambio.
Bueno, sí, es cierto que ahora encima con la inteligencia artificial, con todo lo que está saliendo, pues la verdad que si sabes usarlo y si tienes alguien que te apoye, alguien que sea capaz de darte unas pautas, pues ayuda mucho y ayuda y siempre o casi siempre muy bien si lo usas y sabes usarlo. Entonces, pues ahora últimamente, pues para ello estamos nosotros intentando... pues desarrollar un futuro en el que ayude a las personas.
Uh-huh. Oye, ¿y qué es lo que más costó de vuestro proyecto? Porque eso será también prueba y error, supongo que funcionáis así como cualquier científico, ¿no? ¿Qué fue lo más difícil de lograr?
Bueno,
si os acordáis ya de
sí,
eso.
Sí, no, claro, sí, nos acordamos. En primer lugar, la parte con el cliente, la parte de enterarnos cómo tenían ellos manejada la información, cómo manejaban la información, cómo trabajaban, lo que querían. Sobre todo, hacerles entender lo que podíamos hacer y lo que ellos querían que hiciéramos. Y llegar a un punto en común de, nosotros os podemos ofrecer esto para facilitaros, pero vosotros también tenéis que poner de vuestra parte a la hora de seguir las pautas que os damos, porque si no, no funciona. Y luego ya, bueno, la parte peor pues fue el cambio de su estructura a la nuestra, una vez que teníamos, como ha dicho Ana Belén en otro caso, de hacer la migración de su base de datos a la nuestra nueva, por la ausencia de datos, la falta de coherencia en algunas cosas, errores, todo eso que al final tienes que ir punto por punto revisándolo casi a mano, porque es que no queda otra solución. Uh-huh. Y ha sido los dos problemas más grandes que hemos tenido. Por eso nos ha llevado más tiempo.
Uh-huh. O sea que yo creo que quizás lo importante o lo más importante para un informático es, por ejemplo, en ese caso de trasvase de datos, es que trabajar con muchísimos datos, quizás es la principal competencia que tenéis, de poder trabajar con muchísimos, muchísimos datos. No sé si es el reto de un informático o no.
Yo creo que el reto verdadero, que es algo que también comentan mucho en la carrera y no te das cuenta hasta que sales al mundo real a trabajar o a colaborar en algún aspecto, es lo que ha comentado mi compañero. O sea, manejar datos, sabiendo manejar un dato, puedes manejar cientos y cientos y miles de ellos. El problema está verdaderamente en saber cómo quieres que la otra persona... cómo quiere la otra persona tener esos datos estructurados, cómo los quiere tener almacenados, para qué quiere utilizar cada dato y cómo quiere, en qué formato quiere cada dato. Muchas veces el problema no está en técnicas o en tecnologías o en conocimientos, porque hoy en día tenemos herramientas para todo, para hacer cosas realmente impresionantes. El problema está en cómo la otra persona es capaz de explicar lo que quiere y cómo nosotros como ingenieros somos capaces de entender lo que quiere y plasmarlo con estas tecnologías y con estas ideas en un producto que sea de utilidad tanto para la asociación como para las personas que lo utilizan.
¿Tú también pondrías el acento en eso, Ana Belén?
Sí, la tecnología es la tecnología. Yo creo que se le está dando demasiada importancia. Al final es la persona el valor fundamental, porque que sea capaz de generar la sinergia entre otra persona y que lo desarrolle en un producto. Al final, verdaderamente, lo importante es la persona y todos esos procesos en los que nos tenemos que comunicar para hacer posible que esa tecnología funcione y funcione pues con los requisitos de las aplicaciones que va a utilizar esa persona. Al final,
oye, háblame un poco de las profesoras, háblame un poco de la metodología que habéis seguido en este aprendizaje servicio, que supongo que también, como van varias ediciones, también habrá habido cambios, ¿no? Conforme se ha ido poniendo en marcha el proyecto, no habrá sido el primer año igual que el segundo ni que el tercero, algunas novedades que quizás se hayan introducido. ¿Cómo es la metodología que seguís? Sabemos por lo pronto que habláis con los estudiantes y que les habláis del proyecto, ¿no? ¿Pero qué viene después? Porque también habrá que controlar, ¿no?, lo que se está produciendo. Vosotras tenéis que estar ahí coordinando todo el rato, ¿no?
Claro. Han sido proyectos un poco distintos, no han sido todos iguales. Entonces, en cada caso, pues hay que adaptarse un poco al proyecto que sea. Como ha comentado también Ana Belén, tampoco son los alumnos son todos de los mismos cursos. Ellos, por ejemplo, las asignaturas de base de datos son de segundo de grado de ingeniería y, sin embargo, otros alumnos que han realizado páginas web pues ya son del máster, ya son alumnos más, digamos, más formados. Entonces, bueno, pues cada caso es un poco diferente. Entonces, bueno, básicamente siempre ha sido en cada una de las asignaturas se han definido qué tipo de proyectos se podían realizar que tuvieran encaje en los contenidos de la asignatura y a su vez que pudieran dar un servicio a alguna asociación que los requiriese. Y luego ya pues en cada caso particular siempre ha sido contactar con las asociaciones. Primero nosotras, sobre todo Ana Belén, ha contactado con ellas para ver primero pues en líneas generales cuáles podían ser sus necesidades. Y una vez definido esto, pues ya una vez que habíamos seleccionado los alumnos, que en algunos casos, claro, no hemos podido aceptar, digamos, todos los alumnos que hubieran querido desarrollar este tipo de proyectos, con lo cual, bueno, primero ha habido una fase de selección entre los interesados y de asignación de proyectos a cada uno de ellos, y ya a partir de ahí pues hemos pasado a tener contacto directamente con los alumnos y las asociaciones, ya digamos a tres partes, a tres bandas, y en cada caso pues han definido los objetivos y los plazos y cómo se iban a desarrollar los trabajos.
Oye, Ana Belén, no sé si quieres añadir algo a lo que ha dicho Ana, y si no, pues entramos directamente a hablar de nuevo de la edición de este año, si te parece. ¿En qué proceso o en qué momento os encontráis en este momento de la edición de este año, que creo que lleva como título, a ver, inteligente, usable y accesible, facilitando la tecnología a nuestro entorno, es el título de este proyecto vuestro? Háblanos un poco de en qué momento os encontráis ya. Supongo que con alumnos ya también, ¿no? Háblame un poquito.
Sí, bueno, estamos con alumnos, con varios alumnos que están desarrollando pues incluso trabajos de fin de máster, trabajos mucho más elaborados. Tenemos varias migraciones pendientes porque tenemos las bases de datos ya hechas. Pues estamos finalizando el curso, con lo cual, bueno, este ha sido un curso además muy duro, de transición, con mucho trabajo, y estamos ya pensando en el siguiente. Y en el siguiente curso pues ya hemos hecho un poco el sondeo con las asociaciones, porque este tipo de proyectos tienen una parte en la que hay que seguir de la mano con las asociaciones, acompañando a asociaciones con las que has estado trabajando, pues Aspace o los Gatos del Río Tormes o la Diabetológica. Es decir, que tienen que tener el soporte continuado, y además estamos incorporando a nuevas posibles asociaciones. Por ejemplo, la Protectora de Animales Imprefiel, que es una que quiere colaborar, o distintas del ámbito de la salud, con la idea de preparar ya todo para el próximo curso académico y perfilar un poco cuestiones que vamos a seguir con mantenimiento y las nuevas que van a empezar. Entonces estamos ahí en esa fase.
Y en fase de final de curso, cuando se acumula más todo el trabajo, ¿no? Como comentabas tú, ¿no? Que es momento ahora ya de muchísimo trabajo, los estudiantes preparando los exámenes, que por cierto no sé si tenéis exámenes, vosotros también, los chicos tienen exámenes pronto, ¿tenéis pronto exámenes?
Bueno, tenemos uno, pero a finales de mayo.
Sí, nos queda un poquito todavía.
Hay que estudiar mucho en informática, por cierto. Esto es todo intuitivo para vosotros.
Bueno, hay que entender las cosas, hay que practicar, hay que estudiar también, claro. Bueno, es más variado. No es simplemente estudiar. Si al final no lo entiendes, no sirve de nada que estudies.
Claro.
Pero bueno.
La cosa sobre todo para mí está en... Porque esta carrera es eminentemente práctica, en el sentido de que tienes trabajos todos los cuatris, en todas las asignaturas. Tienes que, bajo mi punto de vista, hacer buenos amigos, un buen grupo con el que te sientas cómodo trabajando, organizaros bien, todas las semanas un poquillo de trabajo, y luego los exámenes, pues si has hecho las prácticas, los exámenes acaban saliendo solos.
Bueno, qué estudiantes tenemos, ¿eh? Es que se siente uno orgullosa de ellos, incluso no siendo alumnos míos. Qué bien tienen la cabeza amueblada, que se suele decir. No sé si me quieres añadir tú algo, Diego.
No, lo que ha dicho mi compañero, que al final los amigos con quien te juntas, sobre todo porque los trabajos yo creo que están enfocados casi siempre en grupos o en parejas, porque en las empresas al final se trabaja así, se trabaja en grupos, se colaboran muchas personas, y cuanto más a gusto estés con el entorno con el que trabajas, al final siempre es mejor, siempre salen mejores resultados. Y bueno, al final no es lo mismo quedar con una persona con la que tienes cierta amistad o cierto cariño que quedar con alguien con el que realmente no te apetece ver. Al final se hace más ameno, y llevarlo todo más ligero, más ameno, con amigos, pues siempre se lleva mejor.
O sea que no es un mito esto que veíamos en las películas, los informáticos como están siempre trabajando en equipo, incluso se tiran la pelota los unos a los otros en un ambiente muy relajado. Eso no es un mito, los informáticos trabajáis así, ¿no?
Sí, sí.
Hombre, tirarnos pelotas no, pero tomarnos cafés y cosas, sí, tomamos algún café, sí que nos tomamos.
Y supongo que ningún miedo al futuro, ¿no? Ningún miedo.
Bueno, con expectación más que con miedo. A ver qué nos depara estos años, porque ahora justo en el año que estamos, pues el año que viene nos puede cambiar mucho la vida o no. Entonces, pues con expectación a ver qué es lo que viene.
Bueno, pues seguro que cambia a mejor siempre. Siempre hay que pensar que irá mejor. Bueno, no sé si queréis añadir algo más para terminar ya, hablando de este proyecto, Ana Belén, no sé si quieres comentar alguna otra cosa que te parezca importante. A mí me parece muy importante lo de el enfoque este año, ¿no?, de la inteligencia artificial. Me parece que quizás sería lo más reseñable, ¿no?, de esta edición.
Sí, pero es como soporte a todas las demás actividades. Al final es una herramienta más que la tenemos ahí y la hemos incorporado en el nombre.
Claro, ella lo dice como si no fuera nada, la inteligencia artificial. Está con ella todos los días. ¿Cómo tenemos que meditar o cómo tenemos que calibrar a la inteligencia artificial? ¿Cómo tenemos que tratar a la inteligencia artificial? ¿Cuál sería la postura coherente?
Pues
porque hay miedo por algunas partes, hay terror por otras, incluso.
Hay que tener más miedo a la inteligencia natural o a la falta de ella. Al final la inteligencia artificial es una herramienta, y es verdad que hay que poner el foco en la persona. Existe el paradigma este de human in the loop, es decir, es el centro de todo, es el ser humano. Entonces es una herramienta como cualquier otra. ¿Qué significa? Pues que la persona es la que tiene que trabajar de forma ética, responsable, con criterio, y poco a poco pues habrá ciertas vías de trabajo que se incorporen a la rutina. Entonces hay que trabajar mucho, pero sin ningún miedo. Al final son herramientas como cualquier otra.
Bueno, esa formación ética, fíjate, has terminado fenómeno, porque vemos que sí se lleva a cabo aquí en la Universidad de Salamanca, por ejemplo, con estos proyectos de aprendizaje servicio, donde hay mucha ética detrás, ¿no? Esperemos que eso esté pasando en todos los lugares y que tengamos informáticos como estos que nos habéis traído esta mañana. Muchísimas gracias, muchas enhorabuenas también por el proyecto y que siga y que sigáis trabajando así, como lo estáis haciendo hasta el momento.
Pues muchas gracias por la oportunidad de venir a contarlo.
Un abrazo fuerte. Docencia con compromiso social. Es el nuevo programa de Radio Universidad de Salamanca, impulsado por la Asociación Red de Aprendizaje Servicio de Profesores y Profesoras de la USAL.